¿Recuerdas aquellos primeros días de julio de 1997? Fueron dos semanas que han pasado para la historia de España. El 1 de julio, la Guardia Civil liberó a Ortega Lara. También ETA liberó a Cosme del Cló. Días más tarde, ETA secuestraba y asesinaba a las 48 horas a Miguel Ángel Blanco. Fue la gran venganza. ¿Recuerdas aquellos días? Vamos a hacer memoria.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oh, won't you stay with
me? Aquel mes comenzó, como te digo, con la liberación de Ortega Lara. Había permanecido casi dos años en una tumba bajo tierra en Mondragón. Recordar la descripción que hacía tan solo seis días después Antonio Herrero estremece.
Es lo más impresionante que todos los oyentes puedan imaginar. Una habitación enana, pequeña, con unos maderas de estas de chapa, goteando humedad cuando lo descubrió la Guardia Civil, con una fotografía de la Concha Nevada, con una fotografía...
La alegría por la liberación de Ortega Lara duró poco más de una semana. A las 4 de la tarde del 10 de julio, se conocía que ETA había secuestrado a un chaval, un concejal de Ermua, su nombre Miguel Ángel Blanco. ETA pedía el acercamiento de los presos al País Vasco, era una excusa, si no, le matarían. Aquello fue un asesinato a cámara lenta. Se sabía que el gobierno de Aznar no podía ceder. Bueno, pues 48 horas después, unos cazadores encontraron el cuerpo de Miguel Ángel, aún con un hilo de vida, tirado en el monte.
Cuando bajamos a dar la vuelta a beber los perros o a bañarse, Hicimos un respiro profundo atrás y parecía que estaba dormido. Y el otro sujetó a los perros y me acerqué y estaba tumbado. Bueno, y nos pilló de espaldas y, uy, está dormido, tal. Tenía un zapato fuera, nos acercamos y me acerqué yo. Y le vi boca abajo y me fijé y tenía un tiro por aquí.
Joder. Tras el asesinato de Miguel Ángel nació el llamado espíritu de Ermua. Fue sin duda alguna un punto de inflexión, tardío, pero fue así, en la lucha contra ETA. Florencio Domínguez es periodista y, claro, vivió intensamente todo aquello como pocos. Florencio, maestro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Florencio, ¿dónde ejercías el oficio aquel día?
En Bilbao, en la agencia Vasco Press. Uh-huh. Allá nos tocó tanto el episodio del día 1 de la liberación de Ortega Lara, como 10 días más tarde, el secuestro de Miguel Ángel Blanco. Y ahí estuvimos, mis compañeros y yo, dedicados a informar lo mejor que podíamos sobre estos sucesos.
Santi González, lo escuchamos todos los días con Herrera y, bueno, es súper colega. Santi, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Santi, querido Ángel. Encantado de estar contigo.
¿Dónde estabas tú aquella tarde?
Pues mira, yo aquella tarde estaba dando un paseo porque mi mujer tenía una reunión con gente de la facultad en la que trabaja y, bueno, ella me llamó al móvil para decir que había oído que habían secuestrado a un concejal de Ermua. Todavía no sabíamos el nombre. Y realmente yo muchas veces he pensado que los seres humanos tenemos la memoria necesaria para cortarme de los hechos que han sido relevantes en la vida, ¿no? Y salvando las distancias, en el tiempo sobre todo, pero el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco es algo que se clavó en la memoria de la misma manera que el asesinato de Kennedy, por poner un ejemplo.
Sí, sí, es verdad, fue más que simbólico. Yo recuerdo aquella mañana del sábado, cuando lo mataron, Florencio, hubo minutos de silencio, de concentración, de memoria, de recuerdo, de homenaje en toda España. Yo estaba de vacaciones, yo estaba entonces en Europa Press. Éramos competencia, Florencio. Y recuerdo cómo en el parking de un Hiperdino, en Chiclana, se nos saltaban las lágrimas porque en el fondo todo el mundo sabíamos que lo iban a matar. ¿Era así, Florencio?
Sí, así es y así fue percibido por todos los ciudadanos y probablemente esa sensación de que era una cuenta atrás, que era muy difícil parar, fue uno de los acicates que tuvo aquella movilización singular que se produjo en todos los rincones de España, en las calles del País Vasco, igualmente. Se sabía que era muy difícil que ETA diera marcha atrás, que ETA diera una muestra de indulgencia. Pero los ciudadanos pensaron que tenían que intentarlo y por eso salieron de forma masiva a las calles.
Santi,
sí.
¿Cómo fueron, cómo recuerdas, cómo describirías aquellas imágenes de la gente en Ermua quitando los pasamontañas a los Ertzainas y ellos volviendo a las camionetas, volviendo a sus coches patrulla, porque no tenían que estar escondidos? Aquello sí. Fue también un hito.
Bueno, en realidad aquello de los Ertzainas quitándose los verduguillos se produjo en San Sebastián, en el stop, cuando tenían miedo de que se produjo en aquellos días un estallido de la ira ciudadana que fue verdaderamente impresionante. Nunca antes se había producido. Tampoco se había producido antes una manifestación antiterrorista como la del sábado 12 de julio en Bilbao, porque no había silencio, que era la tónica dominante. Allí la gente no se cansaba de gritar una y otra vez libertad y el nombre del secuestrado, Miguel Ángel, ¿no? Y aquello fue una... se quitaron los verduguillos y se abrazaron. O sea, hubo cosas verdaderamente extraordinarias. Y yo vi escenas que nunca antes había visto y nunca más volví a ver después, que eran... militantes de Herri Batasuna refugiados en un bar y con una cara de miedo ante las cámaras extraordinaria, ante la gente que les rodeaba y gritaba.
¿Supuso también un cambio o venía de antes, Florencio? Digo, en el objetivo criminal de ETA, porque militares, policías, guardias civiles, pero claro, cuando la cosa empieza a por periodistas o políticos, o ya había empezado a cambiar esta estrategia.
ETA había cambiado la estrategia 2 años antes, con el asesinato de Gregorio Ordóñez. Para entender esta época hay que remontarse a la crisis de Vidar, a la detención de la cúpula de ETA el 29 de marzo de 1992. Por primera vez se detenía a toda la dirección de una organización terrorista. Aquello provocó una crisis muy importante en ETA, en su entorno político, en su brazo político, en HB, y estuvieron durante un par de años primero sometidos a una desmoralización interna, porque por primera vez se rompía el mito de que no podían ser derrotados policialmente, se dieron cuenta de que sí podían serlo, y en segundo lugar reelaboraron una estrategia. Ellos asumieron que hasta ese momento, en su guerra de los terroristas contra el Estado tenía todo el tiempo del mundo y ellos no. Y ellos estaban llevando la peor parte. Y entonces quisieron acelerar ese enfrentamiento pasando a atacar a los cargos políticos del gobierno, del partido de la oposición, a cargos políticos de grupos constitucionalistas del País Vasco. Es decir, pensaban que si atacaban solo policías, militares y guardias civiles, el Estado aguantaría indefinidamente, pero si atacaban a los responsables políticos, el Estado solo pensaría 2 veces y accedería a sus demandas.
Cosa que era prácticamente imposible. Santi, antes hablabas de aquella llamada que te hizo tu esposa el día del secuestro. ¿Cómo fue el día del asesinato, sábado por la tarde?
Bueno, pues el día del asesinato habíamos ido por la mañana a la manifestación, probablemente la manifestación más grande que ha habido nunca contra ETA en el País Vasco. Y fíjate, yo aquí voy a dar muestras de cómo mi wishful thinking me puede llevar a errores. Desde el primer momento del secuestro yo pensé, como casi todo el mundo, que aquello tenía una condena a plazo fijo. Y además, o sea, esto se probaba en el mero hecho de que dieron un plazo de 48 horas para acercar los presos. Esto era materialmente imposible. A mí me recordaba aquella estupidez de Monty Python, ¿no? De cuando en la vida de Brian, cuando el Frente Popular de Judea quiere secuestrar a la esposa de Poncio Pilatos y darle 48 horas para desmantelar el Imperio Romano. Era algo parecido, era algo imposible. Sin embargo, al ver aquella manifestación por la mañana, que fue muy emotiva, muy emocionante, pensé, tuve un momento de decir, no puede ser que permanezcan insensibles a todo esto, que va a ser un error, que tal, pero no, la lógica terrorista es implacable, no había otra posibilidad.
¿Tú entonces, Florencio, eras redactor jefe ya?
Sí.
¿Cómo viviste la noticia? Porque dar una noticia de esas, joder.
Pues todos aquellos días fueron unos días profesionalmente muy intensos.
Sí.
Pendiente del teléfono, pendiente de los acontecimientos que habían en la calle, haciendo llamadas a todo bicho viviente para ver quién tenía un dato, quién podía tener un indicio de algo, para saber cómo iban los despliegues policiales que se hicieron, unos despliegues intensos, tanto la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Autónoma Vasca, tratando de dar con el paradero de Miguel Ángel Blanco antes de que pasaran las 48 horas. Todo eso vivido pendiente del teléfono y de las conexiones con el exterior de la redacción.
Santi, antes apuntabas que aquella manifestación y aquellos hechos y que no se volvieron a ver, pero sí se vio poco después de ese espíritu de Hermoa, el pacto de Estella. Qué poco duró, ¿no?
Sí, en realidad hay una expresión de Carlos Garaikoetxea, que ahora curiosamente pertenece a la coalición EH Bildu como su partido, y Garaikoetxea dijo poco después de la manifestación de aquel día 12 algo que era textualmente lo siguiente: como no espabilemos, aquí se va a desatar una marea españolista que nos va a barrer a todos. Y la verdad es que se aplicaron a ello. No pasó mucho tiempo. Aquella explosión de ira popular, aquella toma de conciencia de una ciudadanía de sí misma, fue diluyéndose poco a poco en el tiempo. Hombre, es verdad que dejó paso al pacto de Ajuria Enea, o sea, los partidos políticos llegaron a un acuerdo, pero, en fin, poco a poco se volvió a las manifestaciones silenciosas, por decirle de una manera plástica.
Hay un libro que, no digo yo que tenga que ser de cabecera, porque es un libro tremendo, pero sí es un libro de consulta. Siempre tiene que estar el típico libro que ves el canto de vez en cuando y que te acuerdas de que lo tienes. Me refiero a Vidas rotas, todas las víctimas de ETA.
Es de cabecera, debería ser de cabecera.
El libro del profesor Florencio Domínguez, efectivamente. Florencio, en ese libro recoges todos y cada uno de los asesinados por ETA. Pero claro, uno se queda en la memoria, así a bote pronto. He apuntado 5 o 6 nombres: Mújica, Buesa, Zamarreño, Lluc, Tomás y Valiente, Ordóñez, que lo has citado tú antes, y Miguel Ángel Blanco. Hubo un antes y un después, que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero no nos sabemos, yo por lo menos, el nombre de casi ninguna víctima de las 800 y pico, pero Miguel Ángel Blanco fue especialmente simbólico.
Sí, sin duda, pero permíteme una aclaración previa, que el libro es una obra colectiva. Ajá. Con Rogelio Alonso y Marcos García Rey también. Sí, en efecto, lo de Miguel Ángel Blanco significó una movilización sin precedentes, un rearme de la sociedad, y aunque luego esa movilización ciudadana se fue diluyendo, como decía Santiago, sí que tuvo una gran eficacia a la hora de reforzar las políticas del gobierno. Es decir, hay que darse cuenta que, por ejemplo, a partir de 1998, o sea, unos meses después de todo el episodio de Miguel Ángel Blanco, su asesinato y de las movilizaciones ciudadanas, comienzan las operaciones policiales y judiciales contra el entorno político de ETA. Y que 2 años más tarde se va a hacer el acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, que inaugura una política de firmeza, no solo contra la banda terrorista, que eso se había aplicado mejor o peor, de la forma que se podía siempre, sino contra su brazo político. Y yo creo que eso fue posible gracias a esa movilización ciudadana que alentó a los partidos políticos a dar pasos en esta nueva estrategia, que al final es la que se ha revelado eficaz para derrotar a ETA.
Ya para terminar, Santi González y Florencio Domínguez, os hago la misma pregunta a los dos. Aprendimos mucho, los que estábamos ejerciendo el oficio ya aquellos años, pero en términos generales, a la sociedad española, ¿se nos ha olvidado? Santi.
Yo creo que un poco sí. Es decir, que aquello fue... A mí me parece que esto es el peligro de los estallidos emocionales, o sea, que luego no dejan mucho pozo una vez apurado el momento, ¿no? Y yo creo que la sociedad española ha perdido buena parte de la memoria de aquello, y bueno, pues solo hay que hablar con algunas víctimas del terrorismo para ver cómo se sienten, en fin, desamparadas, abandonadas, cómo sienten que nadie comparte su dolor, su pena y su memoria.
Florencio, nos hemos olvidado.
Bueno, que sobre todo tenemos una generación joven que no ha vivido, sí. No ha tenido vivencias personales de no solo de aquella etapa, sino de los atentados más recientes por edad. Es una generación joven que desconoce casi todo de lo que ha supuesto el terrorismo en la historia democrática de España en los últimos 40 años. Y tenemos que dirigir mensajes, tenemos que dirigir iniciativas, tenemos que dar información a esos jóvenes para que sepan lo que ha supuesto el terrorismo y para que valoren lo que supone la paz y lo que supone una convivencia en la que se respetan los derechos humanos y en la que no se utilizan las armas como herramientas para la consecución de objetivos políticos.
Florencio Domínguez, periodista, por aquel entonces redactor jefe de Vasco Press. Y Santi González, ¿ya escribías en el correo, Santi?
Sí, yo como decía que diría que el personaje de John Ford, de Pasión de los Fuertes, es que yo solo he sido periodista, siempre columnista. Y sí, entonces era columnista del correo y recuerdo que me pasé 3 días encerrado porque aquel día, 12 de julio y el 13 y el 14, tuve que escribir material extraordinario para el correo.
Florencio Domínguez, Santi González, maestros, gracias a los dos.
Adiós, querido Ángel.
Un honor. Un chao, abrazo. Chao, Florencio. Un abrazo.
Un saludo, un abrazo. Adiós.